Buenos días a todos. Vamos a buscar en Gálatas, por favor, Gálatas, el capítulo 1, el versículo 15. Vamos a comenzar Gálatas 1, 15. Para hoy en la mañana, la última conferencia, pues ya todavía Teo tiene algo que decir. Y gracias por el testimonio, Víctor. Sí, los extranjeros son difíciles de aguantar, ¿verdad? A veces. Qué bueno que no sabemos todo lo que está en la mente de alguien cuando uno está hablándoles de Cristo, porque a veces ya sorpresas. Uno piensa que es tan lindo y tan... no sé, que presenta algo agradable. Es todo al contrario. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que en tu bondad haces algo que no pudimos esperar, algo que no pudimos imaginar. Gracias por usar la vida de Pablo en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis papás, como ustedes, la mayor parte de ustedes saben que eran maestros, eran ateos. Para ellos la educación era lo máximo, era la clave para tener una vida equilibrada, una vida con éxito, de quitar los prejuicios que uno tiene, de salir de su ignorancia. Y para ellos la religión era solamente para los ignorantes. Y pues yo fui ya lejos, vivía en la isla de Guam, que está muy cerca de las Filipinas, y yo iba a la universidad para estudiar y seguir los sueños de mis papás allá. Pero al último del primer año allá en la universidad me reprobaron y me dijeron: no puedes regresar. El año entrante, a la misma vez, un muchacho me habló de Cristo. Entonces regresé a la casa con las dos cosas que odiaban mis papás: calificaciones malas en la mano y Jesucristo en el corazón. Y yo busqué una iglesia, no sé por qué, como el muchacho que me habló de Cristo, no sé si me dio algo de consejo, pero busqué en una iglesia y yo sabía que quería algo y fui a una iglesia, pero el pastor allá, puros gritos y regaños, y la chica que era el líder del grupo de jóvenes tenía más interés en compartir sus besos conmigo que compartir los consejos de la Biblia. Pues Pamela sabe todo esto. Y ya, yo regresé, pues compré una Biblia y comencé a leer la Biblia, pero ya estaba con el grupo para surfear y estar en fiestas y la playa y la vida que había tenido antes. No era igual, cierto, no era igual, pero allá... No estaba feliz, pero no sabía de otra cosa. Y no tenía un maestro para explicarme la Biblia. Y viajes, fui a Nueva Guinea, a Australia, a surfear, y a Tahití, a Hawái. Regresé a los Estados Unidos y busqué a quien me había hablado de Cristo y comencé a juntarme con otros estudiantes, estudiar la Biblia con ellos, y fue algo bueno, pero todavía no estaba en una iglesia y nadie me aconsejaba a juntarme en una iglesia, ni me hablaban de bautizo, ni estaba bautizado todavía, y ahí andaba buscando pues qué hacer. Y al último, el quien me había hablado de Jesucristo se encontraba en cosas indebidas y no era un buen ejemplo para mí. Y ya, entonces ya unos tenían ideas diferentes, decidí ir a estudiar la Biblia después de graduarme de la universidad, pero no para servir a Cristo, ni para ser misionero, ni para nada, solamente para saber algo de la Biblia. Y pasé 5 años, día y noche, verano, todo el año estudiando la Biblia y sacando mejores calificaciones, llenando mi cabeza de información, pero no hablaba casi con nadie de Jesucristo, ni estaba sirviendo todavía en una iglesia. Pues esto, uno dice, pues qué estaba, surgen las preguntas. ¿Por qué Dios no intervino antes de reprobar en la universidad y tener que ir a la isla de Guam y perder un año allá haciendo cosas indebidas y después pasar tanto tiempo en un seminario llenando la cabeza con información? ¿Por qué no intervino de antemano para evitar todo esto? ¿Y por qué no me puso en una iglesia de buena enseñanza, de un grupo de jóvenes donde hubo ánimo y para crecer? ¿Por qué todo eso sucedió cuando él sabía a dónde me iba a llevar un día? Pues surgen esas preguntas, y, pero tal vez tenemos algo de respuesta aquí con la vida de Pablo, el versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Otra vez aquí dice, pero cuando Dios que me apartó. ¿Pero en qué sentido apartó a Pablo desde el vientre de su mamá? En pocas palabras, es casi como Dios estaba diciendo, este Pablo es mío. Y yo tengo planes para él, y no del momento, ya tengo un plan desde hace por lo menos el vientre de su mamá. Y no voy adaptándome a cómo eran sus cosas por allá, tengo una idea de lo que voy a hacer con él. Y además, él va a escribir 13 cartas aquí en el Nuevo Testamento. Ese es mi plan. Y además va a hablar con personas como Bart, que no tiene ni idea de qué es la Biblia, ni los 10 mandamientos, ni Cristo, ni iglesia, ni nada. Vas a hablar con personas como él y como Pamela también. Pero nosotros ya, pues, ¿cómo era del vientre de su mamá? Y tenemos esta tendencia de fantasía, ¿no? Que a su mamá era bien piadosa y que estaba orando para tener un hijo que iba a servir a Dios y que cantaba a su bebé en el vientre. Eso es como nos gustaría pensar, pero no tenemos ni idea cómo era su mamá. Pero por algo me llegó el pensar, ¿y mi mamá? Cuando estuve en el vientre de mi mamá, pues es otra historia larga de mi pobre mamá, que sus papás se divorciaron cuando tenía solamente 3 años de edad. No era común el divorcio en aquel entonces. Y además mi mamá, pues muy inteligente, fue a la universidad, pero muy liberal. Y conoció a mi papá ahí en su último año de la universidad, porque mi papá estaba en la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, y había estado en el hospital por un año por una herida bien seria, y llegó ahí a la universidad para visitarla, porque había estado comunicando por carta, pero todavía no se conocían cara a cara. En una semana o dos, no hubo muy claro, se casaron. Y en secreto, porque tenía beca mi mamá, y si hubiera dicho que se había casado, fuera con la beca, y fuera con el lugar en donde iba a vivir. Así era la situación. Mi mamá pachanguera, que mi papá me confesó un día cuando estaba tomando, creo, que 15 días después de casarse con mi mamá, sabía que había cometido un error. La quería, pero ella pudo vivir con solamente 4 horas de dormir en la noche y quería fiesta cada rato. Su papá tenía una taberna y allí, y bailes y fiesta, y mi pobre papá, después de 3 años en la selva de Nueva Guinea, que quería descansar, y ella no lo dejaba descansar. Y era su vida, y yo en el vientre, Dios me apartó en el vientre. ¿Qué era su pensar? ¿Para qué me...? Un comienzo totalmente al contrario a lo que iba. Y esto digo porque Pablo fue apartado desde el vientre de su mamá, pero 35, 40 años estaba estudiando con Gamaliel, buenas calificaciones, y él creciendo en el orgullo porque iba haciendo cosas mejores que todos sus compañeros, y él hasta llegó a formarse parte de los fariseos, los que querían matar a Jesucristo, y lo lograron. Y hasta él participó en la muerte de uno de los seguidores de Cristo más fieles y más valientes. ¿Y por qué? 35, 40 años haciendo todo al contrario de lo que Dios quería, pero lo había apartado desde el vientre de su madre. Pues nosotros decimos, ¿para qué? ¿En qué sentido estaba apartando a Pablo? Y me cuesta a veces explicar esto, solamente que pienso, muchos jóvenes hoy en día quieren algo muy romántico y van a planear cómo van a presentar el anillo a su novia y piden permiso del papá de la novia y va a un restaurante con vista buena al jardín y dice, yo quiero esta mesa reservada. En 35 días voy a darle a mi novia un anillo, pero tiene que tener a alguien para allá para filmar. Y es esta mesa, aquí voy a pedirle la mano y el anillo va a estar en el postre, el tiramisú. Y todo el mundo va a ver esto y planea. Pero mientras, familias llegan con niños y bebés y aplastando la mesa con la comida, escupiendo y poniendo su chicle ahí abajo de la mesa, y otros varones llegan y con sus copas hablando de sus aventuras, sus infidelidades, y las mujeres con sus margaritas hablando de qué tan guapo es el coach de tenis, el entrenador de tenis, y todo esto ocurriendo en esta mesa, pero fue una mesa apartada. 35 días para un evento muy, muy especial. Pues este es, como uno dice, así obró Dios en la vida de Pablo. Dijo, este es el mío y tengo cita con él en 35, 40 años. Y él va a hacer todo al contrario de lo que yo quiero. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué hace su obra en esta manera? Y no era del momento como yo hago cosas del momento, pues así ya planeo mejor hoy en día, pero pues en el caso de Pamela, pobre, la conocí un mes después de conocer a Cristo y wow, qué alegría era conocerla. Pero por algo, después de un año, ella, estábamos en el sótano del dormitorio de ella, ahí en la Universidad de Oregon. Y porque había reprobado el primer año, perdí un año total trabajando para pagar los estudios y entrar de vuelta en otro lugar y ya entrar otra vez en la universidad. Y ella estaba, ya estábamos allá, y otras chicas doblando su ropa, lavadoras, secadoras ahí abajo en el sótano, un lugar muy romántico, por supuesto. Y ella comenzó a hablar de sus planes del futuro, que iba a regresar a casa y que iba a comenzar su carrera y que tenía que vivir ya 2 horas de lejos. Y de repente me llegó... Le dije, sorpresa para mí, no planeé nada, pero Pamela, no puedo imaginar mi vida sin ti. Y no sé exactamente qué pasó por su mente, pero es como, ¿y qué? Como... Y las otras chicas viéndonos allí con esta plática, y le dije, pues Pamela, no te puedo permitir escapar. Y ni me puse de rodillas, ni tenía anillo, ni nada, pero le pedí casarse conmigo. Era de momento, Dios no obra así, no era del momento. Y esto nos cuesta cuando dice aquí, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, le llamó por nombre... Pero 35, 40 años después le llamó, pero dice, ¿cómo? Por su gracia. Y esta es una palabra que oímos bastante aquí. Hay buena explicación, pero nos cuesta y quiere decir no por nada en Pablo y punto. Dice, por su bondad, no la bondad de Pablo. Por su amor, no por el amor de Pablo. Por la amabilidad de Dios, no por la amabilidad de Pablo. Por la misericordia de Dios, no por la misericordia de Pablo. Nada en Pablo. Dios no estaba viendo algo sensible en Pablo, algo bueno, algo que pudo utilizar. Cero. Y tenemos este problema con la palabra, porque todos nosotros pensamos, si yo estudio, merezco la calificación que tengo. Batallamos con esto y hasta surge la pregunta, pues ¿merezco a Pamela tener un esposo de Pamela? 53 años aquí estamos después de estar en el sótano de su dormitorio. ¿Merezco a ella? Pues muchos podrían, especialmente las mujeres, ¿cómo es posible? ¿Merece a una mujer así? Ella podría haber dicho, me insultes. Me estás insultando ya. ¿Cómo puedes ya? Ni has pedido permiso de mi papá. No tienes trabajo, no tienes en dónde vivir. Andas en bicicleta, no tienes carrera. Y tú aquí en el sótano, tan romántico eres. ¿Tú qué piensas que voy a... ¿Merezco a una mujer que me digas, pues sí, la respuesta de mis sueños aquí en la lavandería? Pues por un lado uno dice, no merezco, no soy digno de tener a una esposa como ella. No soy tan especial para pedirle a ella casarse conmigo. Pero por el otro lado digo, pues hasta cierto punto sí merezco a Pamela. Porque ella dijo, oh Bart... Era un muchacho exótico, es la palabra que usa. Es un hombre guapo y que bronceado, que surfista y que ha viajado por todos lados. Y ella había vivido en un pueblo toda su vida. Y pues este Bart tiene mucho que ofrecerme, según. Pero todo esto es carnal, ¿verdad? Hubo otro lado. Porque ella sabía que sí, cuando nos juntábamos ya hablamos de Cristo siempre. Y sí, ella sabía que yo llegaba hablándole de libros que había encontrado sobre la gracia aún. Y hablándole de que me tocaba. Y esta era la conversación. No salíamos a cine ni a otros lados. Nada, puro para hablar y juntarnos y hablar de cosas de Cristo. Entonces ya como batallamos con esto de merezco o no merezco. Pero cuando hablamos de la gracia, nos llamó, en este caso llamó a Pablo por su gracia, tenemos que quitar la palabra merecer. Tenemos que quitar la palabra merecer. Y nos cuesta, porque siempre tenemos el sentir, por algo Dios me quiere. Por algo en mí me quiere. Tenemos que quitar esto y hasta podemos decir que son las palabras de Pablo que inspiró el canto. Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Hasta esta palabra alcanzar es una palabra que Pablo mismo usa en Filipenses. Sí, sí, son pensamientos de Pablo. Ni o no sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Esto sí es gracia. Y esto es lo que Pablo expresa. Entonces, ¿cómo lo convenció? Pues dice aquí, tuvo el placer, el gusto de revelar a su hijo en mí. Pues sí, reveló a su hijo a Pablo. Es lo que pensaba, es lo que hizo. Le dio una visión de Jesucristo y pudo ver con sus ojos y oír la voz de Jesucristo dándole su nombre, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigue? No era con cariño, por supuesto, pero sí le llamó y le dio una idea. Este Jesucristo me ama y se dio a sí mismo por mí, para librarme de mi ceguera y mi maldad. Sí, vio eso. Pero eso no es lo que dice en este versículo. Dice que reveló a su hijo en mí. Es decir, creyendo en Jesucristo, entró él y hizo una obra en él. Y todos los demás pudieron ver la mano de Jesucristo obrando en él. ¿Para qué? Para que yo lo anunciara entre los gentiles. A veces pensamos que Cristo solamente llega para mejorar nuestra vida, para perdonarnos de nuestros pecados. Sí lo hace, pero no es el fin. El fin es para anunciar a otros de este mismo rescate que uno recibe. Pero ¿por qué con los gentiles? Esto sí nos llama la atención. ¿Por qué con los gentiles? Casi por lo general, yo me acuerdo ahí en Costa Rica cuando estaba aprendiendo español, yo pensé, fuimos a la playa y vi a uno surfeando y dije, a lo mejor Dios me está llamando para hablar con los surfistas porque ese es mi trasfondo y yo puedo hablar, yo tengo su idioma, yo tengo su a lo mejor con ellos. Y Pablo mismo tenía algo semejante cuando estaba en Jerusalén la primera vez y querían matarlo y Dios dijo, fuera. Y él dijo, pero yo conozco a estas personas, me conocen a mí, saben que yo estaba participando en la muerte de Esteban y yo puedo hablar con ellos, es mi lugar, mi ministerio, yo puedo convencerlos por cómo soy, mi trasfondo es para esto. Y Dios dijo, fuera, vas a estar con gente que no tiene ni idea de la Biblia, no vas a estar hablando aquí. Y tenemos la tendencia de pensar que, pues, ¿pero para qué? ¿Por qué no lo usa entre sus fariseos y la gente de él? Pero Dios dice, no, entre los gentiles, los que no tienen idea. No consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, yo no busqué consejos. Uno, ay, qué orgullo de no buscar consejos. Pero es porque Cristo estaba obrando en él. Ni subí a Jerusalén con los que eran apóstoles antes que yo. No necesitaba certificado, ni diploma, ni seminario, ni estudios ahí en Jerusalén. Dios le había estado preparando desde el vientre de su madre, sin que supiera Pablo, para este trabajo. Ese es todo el chiste. Sí estaba preparando. ¿Cómo sabemos esto? Si podemos terminar aquí con Primera de Timoteo, el capítulo 1. Primera de Timoteo, el capítulo 1. Ahí lo dice, Primera de Timoteo, el capítulo 1, versículo 15. En adelante dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahí lo dice. Me dejó 35, 40 años sin creer, yendo totalmente en contra de lo que él quería para mí, para mostrar la paciencia de él, que iba a lograr alcanzar al indigno. Y Pablo fue él quien habló 100 veces de la palabra gracia. Se encuentra en sus 13 cartas, más que cualquier otro. Y necesitaba toda esta preparación para ser a quien Dios iba a usar. Parece como al contrario de como pensamos. A veces yo pienso, ¿por qué Dios no me hizo crecer en otra familia, otro vientre para comenzar bien? Todo mi comienzo era totalmente al contrario. Nada funcionaba como debería, pero aquí dice que comenzó con Pablo 35, 40 años con un propósito de decir: mira lo que yo hago en la vida de un indigno. Y además él va a saber, por cómo fue su momento de creer, que es un milagro. Iba a hablar con gente que Pablo tenía que tener la idea que es sobrenatural, porque iba a hablar con gente que no entendía bien. Todos los que eran gentiles, no judíos, que no tenían ningún conocimiento de la Biblia. Iba a tener que depender de él y decir, pues, con humildad. Y esto es bien importante en todo lo que Dios hace para prepararnos para lo que nos va a usar. Es decir, tenemos que entender esta palabra bien: no merezco, no merezco. Ayuda con el orgullo, porque el orgullo es veneno al mensaje de Jesucristo. Destruye, es una plaga en la obra de Cristo, el orgullo. Y Él desde el principio está preparándonos para no tener orgullo en el mensaje que vamos compartiendo. Padre, ayúdanos a apreciar lo que hiciste en la vida de Pablo. Quitaste el orgullo, le convenciste de ser un indigno, pero lo usaste para expresar y aclarar tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, que rescata a personas que no merecen ninguna atención tuya. Pero gracias. En el nombre de Jesucristo, amén.